porque en lo ni minuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U. Un espacio para explorar tu mundo. No, no es que sepamos más, solo sabemos echarnos por el cuento.
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the...
Hola, hola a todos nuestros queridos oyentes de Atenea en la U y a todas las personas que nos escuchan por los 14:30 AM el día de hoy. Queremos darles la bienvenida a este nuevo programa en donde les traemos muchísimo más de lo que ya les habíamos comentado, obras literarias, literatura, un tema bastante interesante y que a todos pues realmente nos llamó bastante la atención. El día de hoy quiero darle la bienvenida a nuestra hermosa mesa de trabajo, Isa y Ivonne. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas.
Hola, Tati, ¿cómo están? Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes, súper contentas de estar nuevamente con ustedes y más el día de hoy que tenemos sorpresas y nuevas integrantes en nuestro programa.
Bueno, hola a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos nuevamente en una emisión más de Atenea en la U y como siempre pues temas que sabemos que ustedes están súper interesados, que les van a encantar, así que no se despeguen, continúen con nosotros.
Bueno, y así como lo dice Isa, tenemos dos invitadas muy muy especiales. La primera es Daniela. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida a Atenea en la U.
Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Realmente estoy muy emocionada por lo que vamos a compartir. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Daniela Urbano y espero que estemos muy bien el día de hoy, que nos conozcamos un poco más, que podamos compartir información que les agrade, que les guste y estar en muchas más oportunidades acá.
Bien, Daniela, sí, realmente también esperamos conocerte y que te guste pues estar aquí y que todos nuestros oyentes también se identifiquen contigo. Y nuestra segunda invitada también muy especial el día de hoy es Laura. Bienvenida a Atenea.
Hola, buenas noches para todos. De verdad es un gusto pues estar aquí con ustedes en el programa de hoy. Me presento, mi nombre es Laura Galindo, soy estudiante de primer semestre de la Universidad Uniminuto.
Bueno, Laura, también súper bienvenida. Y a todas las personas pues que nos escuchan el día de hoy, esperamos realmente que les guste nuestro programa y para comenzar les queremos contar que el día de hoy traemos muchísimas adaptaciones de obras literarias que han sonado y otras que de pronto tal vez no han sonado mucho, pero pues para eso Isa nos va a contar un poco sobre nuestro primer tema.
Listo, bueno, en el programa anterior hablamos de la literatura, hicimos un pequeño recorrido sobre los tipos de literatura que se podrían encontrar. Vamos a seguir hablando de libros y esta vez yo les voy a contar unos libros que se pensó que en el 2020 iban a ser el boom, pero lastimosamente no fue así. Estos libros, el primero de ellos es Diario de Guerra, es escrito por un alemán con nombre Ernest Günther. Él cuenta, digamos, en este libro, Diario de Guerra, cuenta cómo fue su participación durante la Primera Guerra Mundial. Este libro es de un poco largo, un poco extenso, cuenta pues toda esa historia, cuando él tenía 19 años y se enfrentó a todo esto que fue la Primera Guerra Mundial. Él cuenta los diferentes puntos de vista que él tenía. Él cuenta también en este libro que fue, él ingresó, digamos, al ejército. Primero porque todos los hombres que lo rodeaban estaban metidos en ese cuento y él quería también conocer de primera mano y saber cómo fue toda esta aventura. Este libro fue traducido, pues estaba escrito en alemán y su traducción se hizo hace como unos cinco años, pero hace poquito llegó aquí a Latinoamérica y se pensó que iba a ser uno de los libros más vendidos. Lastimosamente no fue así, obtuvo muy pocas ventas, ya que digamos aquí en Latinoamérica el tema de la guerra y todo eso pues ya no es algo que le guste mucho a los lectores. Por otro lado, chicas, les tengo una autobiografía. Esta autobiografía es de Vladimir, un escritor ruso, Vladimir Nabokov. Es una autobiografía totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado a leer. Él cuenta sus experiencias desde que era pequeño, desde que él tiene memoria, hasta ya cuando es un poco más adulto, y cuenta, pues, empieza a contar, pues, de una manera bastante divertida y original, porque este escritor tiene una manera un poco cruda y a la vez divertida, o sea, está entre la crudeza y la diversión al escribir sus libros. Entonces, cuenta toda su vida, cuenta su primer amor, cuenta cómo se iba de vacaciones, cuando iba a museos, su adolescencia, la influencia de su padre, la política, cuenta prácticamente toda su vida. Se pensó que iba a ser uno de los libros que iban a tener muy buenas ventas, debido a que este autor tiene un libro que se hizo bastante popular y con el que tomó gran fama, que se llama Lolita, y pensaron que con esta autobiografía iba a suceder lo mismo. Sin embargo, no fue así, y también es uno de los libros menos vendidos en este 2020. Sin embargo, el hecho de que sean, digamos, estos dos libros que no tengan como tantas ventas, no quieren decir que sean libros malos, simplemente que no es del gusto de los lectores, y muchas veces también, digamos, en este que está escrito por Vladimir, dicen que la traducción al español pues no es la mejor. Entonces eso también influyó para que este libro no estuviera entre los más vendidos, sino que estuvieran entre los menos vendidos del 2020.
Bueno, dices que pues realmente esto suele pasar a veces, libros que traducen a nuestro idioma o al español y quedan mal traducidos, no tienen como el mismo sentido esas letras, entonces lo que hacen es como dañar la historia y pues se pierde, ¿no? Y pues hay otros, como el que tú nos mencionabas en segundo lugar, pues que tal vez se tiene mucha expectativa, pero cuando los críticos entran a hacer su lectura, no cumplen con las expectativas que se tenían. Entonces es allí donde pues se esperaba mucho, pero no se cumplió.
Sí, de hecho dices algo supremamente importante, Ivonne, y esos dos puntos que tocas son los que hacen que sea bueno o sea malo. Cuando una expectativa es tan grande, como que es muy difícil lograr llenarla, ¿no? Entonces, por haber tenido un libro tan bueno y que vendió tanto, pues esperan que todo sea como sobre el mismo hilo, que todo llene esa expectativa tan amplia, que muchas veces así la obra sea buena, le van a dar muy duro.
Sí, considerando eso, incluso cada autor espera que su obra, que su producción o lo que haya realizado sea del agrado del público, directa o indirectamente, pero el autor realmente escribe conforme a sus experiencias, a su realidad, a su vivencia, y muchas veces a todo público no le va a gustar eso. Pero es importante recordar que todas las historias merecen ser contadas, y siempre hay alguien que se va a identificar, sea una o sea millones de personas.
Sí, tienes razón, así sea una sola persona como escritor, ya va a sentir pues obviamente el agrado.
Bueno, pues como dice Daniela, pues para todo hay gustos, ¿no? Entonces, bueno, tal vez los que hicieron esa crítica pues estaban buscando otras cosas dentro de estas letras, dentro de estos libros, y no encontraron lo que buscaban, entonces hicieron una crítica un poquito más fuerte, pero pues creo que de todas maneras literatura es literatura y hay que darle la oportunidad a todo. Igualmente la literatura es un mundo fantástico y todos estos géneros que se han dado a través de la historia es por algo, ¿no? Porque pues hay lectores para todos estos géneros, entonces, bueno, pues esperemos, de pronto sería bueno mirar estos libros a ver qué fue lo que sucedió, una leidita, a ver qué es lo que pasa con estos libros, algo más profundo, y ahí sí tal vez poder dar una crítica sobre él.
Exacto, tienes razón, Ivonne, y con respecto a eso, muchas veces la gente dice que no debemos juzgar a un libro por su portada, y muchas veces la mayoría de personas esto es lo que hace. El título, si no llama la atención, o la sinopsis no llama la atención del mismo lector, no lo va a escoger, aun cuando se tienen bastantes expectativas. Pero debemos recordar siempre que uno compra un libro es para sumergirse en un mundo diferente, incluso fuera de su zona de confort. Obviamente tenemos gustos diferentes y cada lector busca dependiendo de su gusto.
Exacto. Exacto, chicas, tienen toda la razón. Pero bueno, para no continuar con este tema de estos malos libros, pues también les recordamos que no todos los libros pues han sufrido de pronto como esa dureza por parte de los críticos, sino que también han habido libros, como los que nos va a contar Ivonne, que han sido de pronto un poco más populares o un poco más vendidos durante este último año.
Pues sí, así es. Yo les traigo 3 libros súper recomendadísimos y como para todo hay gusto, les traje 3 libros para darle gusto a todos. En primer lugar, les traigo un libro de la doctora María Bernarda Vergara. Se llama La domadora de mamuts. Les cuento que este libro ha sido todo un hit en lo que ha sido de mitad del 2020 hasta este mes de marzo. Resulta que todo este tiempo de la pandemia ha causado algunos desórdenes alimenticios. Entonces, pues la obsesión que se lleva a raíz de esto, de hacer dietas, de bajar de peso o en otros, de mantener su peso, pues generan un compromiso con la salud. Entonces, oigan bien, no es que la dieta sea dejar de comer, como nos lo dice la doctora en su libro. La idea es comer bien y así pues se puede adelgazar. Además de que pues la comida, además de que ayuda a adelgazar, escuchen bien lo que dice la doctora, nutre el alma de felicidad y obviamente de paso mantiene el cuerpo en el peso ideal de cada persona. Entonces, lejos de los estereotipos, la doctora María Bernarda, que es una experta en sobrepeso y obesidad, entrega la llave a la puerta que nos da ese tip o eso para lograr llegar a ese objetivo que todos están buscando. En este libro van a descubrir la manera más sencilla y lo mejor de una manera divertida de llegar a entender, uno, las bases científicas para lograr el objetivo y sobre todo tomar las decisiones correctas sobre el cerebro cuando comemos. A mí este libro me pareció interesante, puede que de pronto no sea literatura, pero es bastante interesante y vuelvo y se los repito, es del más vendido de junio del año pasado a lo que llevamos de marzo. Ahora vamos al segundo lugar, que aquí viene la señora Diana Uribe. ¿Quién no ha oído hablar de ella? Yo creo que todos. Y ella lanzó su libro Revolución. Este libro comienza de hace más o menos 10.000 años hacia atrás y termina en el futuro. Una manera diferente de escribir que pues ha causado una gran sensación dentro de los lectores. Resulta que ella hizo una exhaustiva investigación con su hija Alejandra Espinosa y nos presentan esta obra memorable. Lo que ellas reúnen en estas páginas, y aparte de eso el libro trae un audio, lo que se dio acá en esta investigación es contar la historia de cómo las revoluciones han configurado el mundo en el que actualmente vivimos. Y lo hacen de una manera diferente, porque tal vez a algunos les da como perecita escuchar como historia, como que no es lo que les gusta. Pero en este libro pueden encontrar una manera diferente de entenderlo y de aprender. Aquí encontrarán pues una definición mucho más amplia de lo que es revolución. Abarca desde las movilizaciones masivas que estallan de repente en aquellos largos procesos que tardan siglos en gestarse, como fue todo ese proceso de paz, como lo que se lleva peleando tanto en temas de economía en nuestro país, de educación. Bueno, todo este relato va a iniciar desde la revolución agrícola y va con la revolución de las letras. Todo esto, pues, a partir de ahí, lleva al lector por un recorrido que es muy fascinante de entender de la manera en la que ella quiere transmitirlo para que todos podamos entender un poco más de las revoluciones que hacen parte fundamental de nuestra historia. Así que si quieren aprender un poco de las revoluciones, de todo lo que se ha dado de 10.000 años atrás hacia hoy, pues con Diana Uribe lo pueden aprender. Y en tercer lugar, les presento un libro que se llama Perfectos Mentirosos. Ha sido tan bueno este libro que tiene parte 1 y parte 2. Y lo escribe Alex Mires. Entonces lo que nos cuentan es de la historia de 3 hermanos que están en una universidad que se conoce o la muestran como la más elitista de todo el mundo. Y resulta pues que allí en esta universidad los hermanos Cash tienen montado pues su imperio, ¿no? Entonces son los vacilones, los astutos, los más guapos, los más poderosos porque pues tienen mucho dinero. Pero lo que no saben es que llega una mujer que se llama Jude y que pues dentro de los pocos que no le cae bien estos hermanos, así que ella se decide, arma un plan para sacar a la luz lo más oscuro y perversos secretos de esta familia. Pero como ellos, los hermanos Cash, no son los únicos que guardan secretos, sino que Jude también, ahí se crea como un conflicto entre ellos. Mejor dicho, tienen que leerse el libro, porque el final de este libro va a mostrar los secretos y las mentiras, no solo de los hermanos, sino también de muchos personajes. Este libro los va a atrapar porque es una historia que va llevando dentro de cada página una historia con un personaje distinto. Entonces, pues aquí les dejo mis tres recomendados para que ustedes escojan el que más les haya gustado.
Yo pensé que ya nos ibas a contar el final del libro, estaba aquí toda emocionada, tratando de escuchar, yo, bueno, ¿y qué va a pasar? Bueno, pero referente a lo que dices, el primer libro me parece que es un tema bastante particular ahorita en cuanto al tema de la pandemia, que tienes razón de que mucha gente estando en casa, comiendo y teletrabajando, lo único que hizo fue pues realmente como que engordarse mucho. Entonces es un tema o un libro que pega mucho a la perspectiva actual en la que nos encontramos. Y el segundo, realmente me parece, no, pues Diana Uribe tiene una forma muy, no sé, espectacular de contar las cosas. Adoro sus podcasts, de hecho, tiene una forma muy, muy peculiar, ¿no? De contar la historia y de no hacerla aburrida. Entonces, pues, me causa mucha intriga este libro. Yo creería que dentro de los libros a leer este año está ese, tiene que estar ese. Y pues bueno, el tercer libro ya es como la historia común, la normal, la de los chicos populares, y bueno, es la historia casual, la común, que no podía obviamente faltar dentro de este, de estas tres recomendaciones, ¿no?
Así es, Tati. Digamos, Ivona ahí nos recomendó un libro para cada gusto, y me parece súper importante, digamos, el primero, porque muchas veces, digamos, estando en estados de estrés, la ansiedad de estar encerrados, uno tiene malos hábitos alimenticios, y que haya un doctor que haya dedicado tiempo para informar a la gente sobre qué alimentos es bueno consumir, qué es lo que le hace bien a nuestro cuerpo, me parece genial, porque muchas veces por la pereza, que ay no, yo voy y busco por YouTube y encuentro una muchacha que me dice que para adelgazar tengo que tomarme esto, esto y esto y esto, y muchas veces ese tipo de cosas, lo único que hacemos es dañar nuestro cuerpo. Y me parece genial que un doctor se haya tomado el tiempo para escribir algo que a la gente en realidad le va a ser bueno. También por el otro lado, el último libro también me parece súper interesante, porque incluso yo lo he visto mucho por ahí que lo recomiendan, que es muy bueno, y es el tipo de, digamos, de literatura que por lo menos a mí me gusta. Entonces a mí me gustan todos esos cuentos donde los protagonistas son populares, llega una chica que se odian y al final terminan amándose o terminan... Hay libros que son geniales, y ese lo he visto mucho, mucho en redes sociales, que lo recomiendan bastante.
Sí, Isabela, tienes razón con respecto al último libro. Realmente también es uno de, como de mi prototipo de libro que yo leería. A pesar de que mucha gente podría decir que es muy cliché o muchas cosas así, realmente al público le encanta, y las tramas son muy buenas. A pesar de que tenga el mismo patrón, cambia un poco la historia y la perspectiva de cómo lo ve el escritor.
Sí, lo que tú dices que es cliché, sí, pero es que realmente este libro atrapa de una forma. Les cuento que yo, haciendo la investigación para el tema de hoy, yo cuando encontré este libro, yo empecé a leer la sinopsis, luego dije, voy a leer otro poquito más, y resulté comprándolo por internet. Ya, ahí voy, y es súper recomendado porque de verdad que atrapa. O sea, lo que dice Daniel es cierto, puede ser el mismo tema, lo mismo de siempre, pero lo que, como lo va contando el autor, es que es increíble. Y los otros dos no los dejo atrás. O sea, Diana Uribe cuenta la revolución de una manera extraordinaria, y de pronto para los que no les gusta mucho la historia, esta es la manera perfecta de poderla entender y poderla aprender. Entonces ese libro es súper anotado, siguiente. Y el del sobrepeso, pues sí, o sea, porque no es solamente ir a YouTube y a ver qué ¿qué me dice la youtuber más famosa de cómo bajo de peso? No, eso es algo científico, eso es algo de tener cuidado, y muchos creen que bajar de peso es dejar de comer, y no es así, es aprender a comer, sin uno entrar a sacrificarse y aguantar hambre, no, es aprender a comer bien. Todos los alimentos son buenos desde que se sepan utilizar. Entonces, para mí los tres libros súper recomendados, pero les recomiendo el tercero porque a mí me tiene súper atrapada. Así que ahí les dejo.
Sí, digamos también con lo que me contaste del tercer libro, increíble. Y opinando un poquito del primero, realmente es bastante interesante cómo se toma el tiempo de que este doctor pueda darnos esa información. Y me encanta muchísimo porque eso desmiente muchísimas cosas, desmiente la necesidad de pronto de patologías como son la anorexia. Hay mucha gente que precisamente por no comer termina en ese tratamiento y es peor la cura que la enfermedad, por así decirlo.
Bueno, y ahí tienes mucha razón, Daniela, respecto a este tema, porque hay gente que se obsesiona realmente con el tema de querer bajar de peso y de no sentirse cómodo con su cuerpo. Entonces es por eso que empiezan también a seguir todo este tipo de páginas o de recomendaciones, de estar vomitando, de estar dañando su propio organismo para poder adelgazar. Y es muy interesante que una persona se tome obviamente el tiempo y que nos enseñe también, aunque pues hay muchas recomendaciones, hay muchos libros también o muchas formas de encontrar una buena nutrición, pero realmente sí es muy llamativo que más en esta época donde el antojo está súper presente todo el tiempo y donde estando en casa realmente se da muy poco la oportunidad de hacer ejercicio, de salir, de caminar. Entonces me parece muy interesante realmente que se dé esta oportunidad de poder conocer un poco más este libro.
Bueno, y adicional a eso es porque no todos tenemos los mismos hábitos y no todos, digamos, en algún momento practicamos deportes o hacemos ejercicio. Digamos que sí es interesante, pero no es como lo ideal, o que de pronto nosotros nos estemos como auto recomendando cosas así, dietas o estilos de vida. Más si no están acostumbrados, nuestro cuerpo no está acostumbrado a hacer este tipo de cosas. Y en cuanto a la segunda obra literaria, me parece muy interesante porque la autora tiene una manera de expresarse y de decir las cosas como tan directo, y a mucha gente pues le incomoda su forma de ser y todo eso, pero es súper interesante.
Así es, chicas, realmente, pues como lo decía Ivonne, una recomendación para muchos gustos. Realmente todos nuestros oyentes pueden escoger el libro que quieran, el que más les guste. Hay obviamente dentro de esta categoría o dentro de estas tres recomendaciones, pues no alcanzamos a mencionar muchos más libros que también han sido muy buenos, que también se han vendido bastante, pero pues sabemos que géneros literarios hay demasiados, siempre van a haber muchísimos para poder escoger. Y continuando pues también con nuestro tema del día de hoy, Daniela nos trae un poco de información de otros libros u otras obras literarias también que han sido adaptadas, pero pues que sea ella quien nos lo cuente.
Claro que sí, les comento algo bastante interesante. Esas adaptaciones son de las más favoritas y queridas por el público, tanto por el público como la crítica. Les traigo tres recomendaciones increíbles con respecto a los amantes del terror. Una para los que les interesan esas experiencias de vida, que son las que nos conmueven todo el tiempo. Y la más famosa en el mundo en género de fantasía. Comencemos un poquito con la de terror. La mayoría conoce a Stephen King como el escritor de It, pero lo que no saben es que la primera obra que él escribió fue la película de Carrie. Fue la obra que inspiró la película de Carrie. La película de 1976 es una adaptación clásica que viene de la primera obra de Stephen King. Fue publicada en 1974, pero la película como tal vino en 1976. Esta describe la historia posiblemente de la chica descubriendo sus poderes mentales. Es una adolescente introvertida y bastante callada, pero esos poderes estallan con respecto a su ira y eso desencadena bastantes problemas en su vida y en la vida de sus compañeros y estudiantes, precisamente porque es atacada muchísimas veces en su colegio. Esto obviamente, como lo describe el propio Stephen King, es una trama inolvidable. Ya más adelante, con la recomendación de el interés personal, o ya más como las experiencias de vida, podemos encontrar la película de historias cruzadas, inspirada en la obra Criadas y Señoras. Esta novela fue escrita en 2009 por Catherine Stockett, es una autora estadounidense. Esta historia trata sobre las criadas afroamericanas que trabajan para damas o señoras de las casas en un condado de Jackson, a principios de los 60 más o menos. El USA Today lo calificó como uno de los éxitos de verano y la película se estrenó en 2011. Lo impactante de esta historia es que todas las mujeres criadas y señoras de Jackson tocan temas como el racismo, que fue muy común en esa época, y la separación de clases. Los problemas, lo más importante de esto, son los problemas legales que ellas van a enfrentar a lo largo de esto, porque no se podía publicar en ese entonces una obra literaria que no fuera escrita por blancos, únicamente por negros. Y mujeres negras era aún peor en ese entonces, eso era muy mal visto. En el condado de Jackson eso era penalizado. Ya en otras partes se veía como la liberación de la clase trabajadora o de la raza negra, por así decirlo, o las personas de color, pero en el condado de Jackson no era muy bien visto. Y esas mujeres arriesgaron en un condado lo que puede cambiar la historia de una nación. Muy aclamada por los críticos, aunque no muy conocida por las personas, sorprendentemente, ya que esta obra fue muy popular precisamente, como lo decía, en la obra de verano, de los éxitos de verano. Y la última ya es bastante conocida en el género fantástico, aunque hay muchos, pero la más popular y la más galardonada sería la saga de Harry Potter. Esta cuenta la historia de un muchacho que ingresa a una escuela de Hogwarts, una escuela de magia, en la cual va avanzando, generando más conocimientos en magia. Nos intriga y nos llama la atención el proceso de los personajes, desde que son niños hasta que ya llegan a ser adultos. Esta obviamente es basada en los libros de Harry Potter de la escritora J.K. Rowling. Actualmente la saga de libros cuenta con 7 tomos, aunque las películas fueron 8 películas a lo largo de la historia. Los libros fueron entre 1998 hasta el 2007, la publicación de los libros. Ya más adelante, cuando llegaron las películas, y actualmente son de las más galardonadas y las más queridas por el público.
Bueno, pues es que Harry Potter es Harry Potter. O sea, es el lo más conocido que se haya hecho de libro a película. Aunque en algunas versiones escuché que, primero confieso, que no he leído el libro y me vi solo algunas películas, no me las vi todas. Pero escuché en alguna ocasión que hubo una que no causó como mucho agrado porque se tenía mucha expectativa, creo que fue la número 3, la película que adaptada, y como que no impactó. Y con respecto a las criadas, pues les cuento, como lo dijo Daniela, no fue muy conocida porque como es un tema que trata el racismo y para nadie es un secreto que en Estados Unidos este tema es bien delicado, pues resulta que extrañamente no salió mucho al público por lo mismo, porque como tenía temas de racismo, había involucrada muchos temas referentes a la política, economía, y hacía una gran diferencia entre las criadas y las señoras. Entonces esto causó una gran polémica en la sociedad en el momento que se lanzó, y de un momento a otro el libro o la adaptación pues dejó de salir.
Sí, eso es correcto. Y digamos, si le preguntas a muchas personas sobre esta película, te van a contestar, no sé de qué me estás hablando, no la he visto. O gente que sí la ha visto y realmente no le ha interesado, porque a mí me ha pasado bastante con respecto a esta película, y eso que fue muy galardonada por la crítica, pero el público lastimosamente no la conoce mucho. Incluso muestra también la perspectiva de cómo una mujer blanca ayuda a estas mujeres de color, y digamos, debería por lo menos ser un poco más pública, ser un poco más conocida y que la gente le dé el valor a esa película, porque es bastante interesante ver la historia, porque no es una historia como de romance, sino es de sacrificio, de trabajo duro, de esfuerzo, y de cómo eso puede lograr cambiar al mundo.
Bueno, respecto a las de Harry Potter, yo sí soy, no sé, me encanta, soy fan de las películas de Harry Potter. Sin embargo, como dice Iván, tengo que confesar que los libros no los he leído, pero respecto a las películas, yo sí amé la saga completa de las películas, las he visto varias veces, desde la primera hasta la última. Y me parece realmente que es una muy buena adaptación, aparte de que fueron demasiados años, como lo decía Daniela, fueron demasiados años de creación de la película, de la adaptación de los libros. Entonces me parece muy interesante que pues no se haya quedado como atrás de esta recomendación. Y con la película que estaban hablando de Las criadas, digamos que es una obra, bueno, es como un tema bastante discutido, o que en su momento pues fue bastante particular, porque si hay muchas características, o hay muchas películas donde muestran la realidad de las personas de color, donde muestran como ese racismo, como ese sacrificio que han tenido que hacer para ser consideradas unas personas que también valen la pena y que son de sociedad, que no son por el color de piel algo diferente. Entonces me parece súper, súper interesante que se le dé como una participación tan importante a personas negras, a personas de color, y que obviamente no se dejen atrás.
Bueno, chicas, yo ando un poco, les confieso que las películas así de Harry Potter no me llaman mucho la atención, he visto una que otra, por lo tanto pues los libros tampoco. Pero me pareció muy interesante el tema de Las criadas, porque la verdad no tenía ni idea de que había un libro y de que había una película que tratara sobre ese tema, y me parece que es súper chévere que digamos que se tomen el tiempo, digamos, de ver, porque sí, muy bonito la historia y todo eso, pero chévere conocer el punto de vista que tiene una persona que ha vivido el racismo, y porque para una persona, digamos, que no ha tenido que convivir con ese tipo de situación, va a decir, no, sí, el racismo está mal, pero no se entera y no conoce el punto de vista de la persona que está sufriendo, porque es muy diferente verlo desde afuera y no verlo desde adentro. Entonces me pondré en la tarea de buscar tanto el libro como la película.
Súper, claro que sí, y te las recomiendo bastante, se las recomiendo a todo el público, porque esta película es bastante interesante. Los que no han visto Carrie también, porque muchos quedaron como con la expectativa de la película de Carrie más reciente, pero no muchos conocen la más popular, porque fue dirigida precisamente por Stephen King. Entonces, sería bastante interesante ver la película hecha por el mismo creador del libro. Y con respecto a Harry Potter, sinceramente tampoco he leído los libros, vi las películas. No soy muy fanática, pero es bastante interesante y conozco mucha gente que ha querido ser parte de Hogwarts, la Academia de Magia.
Ay, sí, qué chévere que existiera una escuela así en la vida real. Estarás dentro de mí, hoy y por siempre.
Estarás siempre, siempre, aquí siempre.
Bueno, pero continuando un poco con nuestro tema también el día de hoy, les cuento que Laura no se podía quedar atrás y ella también nos va a traer un tema que le da un poco el giro a este tema que nos estaba contando Daniela. Pero Laura, cuéntanos un poco de qué se trata.
Claro que sí. Bueno, el tema que yo les voy a hablar son las peores adaptaciones de los libros que se ha hecho para la televisión o para el cine. Cabe resaltar pues que hay muchas obras que de pronto las adaptaciones han sido muy buenas, pero también está el otro lado, que son las adaptaciones que de pronto las personas que critican, o que la misma Academia de Cine y todo eso ha dicho nada que ver, estas adaptaciones son muy malas, no nos ha dado como el rating que nosotros queríamos, o las expectativas que esperaban no era lo que lograron. Entre estas encontramos una obra literaria que se llama El Perfume. Esta fue una contraparte de otra obra literaria, es Patrick Süskind, este es un autor alemán. Podemos evidenciar que la obra literaria salió, la publicaron en 1985, y pues de verdad definitivamente no gustó para los televidentes o para las personas que les gusta ir a cine, y fue una de las más criticadas pues a nivel general por todo, no hubo como así el gran impacto que sí esperaban tener. Por otro lado, también tenemos el libro El Cuervo. Este es un poema que fue realizado por Edgar Allan. Este fue un escritor el cual publicó su obra en 1845. Ha tenido varias adaptaciones, no solo ha sido una, sino que ha sido varias. Y tanto el cine como la televisión, pues para la primera adaptación que realizaron en 1935, la verdad no, tampoco fue que cautivara mucho. Y la última adaptación que se realizó fue en el año 2012. Esta última fue la más desastrosa, pues referente al tema y referente al libro. Fue estrenada el 27 de abril de ese mismo año, pero pues igual no tuvo nada que ver con, pues, referente a lo que esperaban. Y la otra obra literaria, yo creo que varios de nosotros la conocemos, que son Los Viajes de Gulliver. Esa película, realmente la misma Academia de Cine y todo eso dijo que no, pues a pesar de que yo creo que más de uno la hemos visto, dice que la película fue muy desastrosa para el cine y para las artes, ya que hizo dañar la obra literaria. O sea, decían que la dañó, que no tuvo como en cuenta lo que decía el libro, sino que fue como una adaptación que ellos mismos hicieron, y que realmente, pues que esta obra que fue escrita en 1726 por Jonathan Swift, de verdad no, para nada, era considerado el libro como un clásico, o sigue siendo considerado como un clásico, pero de verdad, pues la crítica dice que este libro o esta adaptación del cine fue un ridículo, pues para la obra literaria.
Sí, o sea, algo que quiero resaltar bastante con respecto a lo que dijo Laura, es que creo que ella y yo en nuestra investigación nos pudimos dar mucho cuenta con respecto a estas adaptaciones, y es que hay una dualidad muy grande entre la academia y lo que quiere el público, porque el público puede decir una cosa y la academia dice otra, y el éxito lastimosamente se define por lo que quiere el público, pero hay mucho público de esas mismas adaptaciones que buscan primero la opinión de un crítico antes de ir a mirar la película y decir no, me gusta o no me gusta, o dar su opinión. Y con respecto a Los Viajes de Gulliver, realmente me encantó esa película, no sé por qué la crítica dijo que no, me encantó, por cierto.
Pues mira que a mí también me gustó. Sí, soy consciente, y sí, es cierto que pierde un poco el hilo de lo que lleva la letra en el libro, lo que quiere contar el libro, su mensaje, como los acontecimientos. Sí le falta a la película, y unos les dieron como una vuelta, pero sin embargo la película estuvo buena. Pues no seré la más experta, pero a mí también me gustó.
Bueno, yo creo que soy como un poquito la más perdida, porque no, la única película de las que mencionaste que me he visto es El Perfume. A mí me gustó la película, me parece que es interesante que uno está como a la espera, en la intriga de qué va a pasar. El libro no me lo he leído, pero muchos dicen que el libro es mucho mejor que la película, entonces si me gustó la película, obviamente me va a encantar el libro. Por otra parte, estoy muy de acuerdo con algo que dice Daniela, y es que muchas veces lo que la crítica dice, el público opina una cosa totalmente diferente, y eso me ha pasado, digamos, con muchas películas o varios libros, que yo por lo menos me veo la película y me gusta la película, pero hoy leo el libro y detesto el libro. Entonces eso me pasó con esta película y el libro Axter. A mí la película me pareció bonita y súper interesante, el cliché romántico básico que uno está acostumbrado a leer, a ver, pero leí el libro y no, fue terrible, fue un sufrimiento. No, casi no lo termino porque no me gustó el libro, no me gustó las situaciones que pasaban, entonces como que no, pero sí, hay muchos libros y muchas adaptaciones que a las personas les encanta, a los críticos odian, pero como dicen por ahí, para los gustos los colores, son lo que me gusta a mí, no les gusta a los demás, y así sucesivamente.
Bueno, yo opino, al igual que Isa, que a mí me encantó El Perfume. La película El Perfume me pareció muy buena. Lo que sí no me pareció bueno fue la serie que está en Netflix. Esa realmente no me llamó la atención, no me gustó mucho, pero la película como tal me pareció bastante interesante, y de hecho no pensé que estuviera como como entre las peores adaptaciones, porque se ven muchas referencias de esta película en las redes sociales. Entonces hay muchos memes o muchas imágenes que hacen entender que como que la gente se identificó o que le gustó o que algo de la película le llamó la atención, así sea la burla de las pelirrojas o el tema del perfume. Entonces, pues a mí en particular me pareció que no fue tan mala la película. Algo que sí le tengo que decir a Isa es que no estoy de acuerdo en esa parte de vi la película y me gustó más que el libro, porque de hecho me ha pasado es todo lo contrario. Entonces me leo el libro, me parece súper interesante, como que vuela la imaginación, uno se imagina miles de cosas, se adapta en su cabeza como ese imaginario, y cuando ve la película dice como, bueno, pero no era lo que estaba en mi cabeza, no era lo que yo me imaginaba, no era lo que el libro me introducía a mí. Entonces como que o mi imaginación es muy grande o la imaginación de los productores es muy diferente. Entonces creo que va también, depende del punto de vista. Si ves primero la película, pues ya te llevas una imaginación o como la idea de cómo va escrita o cómo está dirigida esa película, y ya por eso el libro como que no te llama la atención. Pero entonces me parece que es mejor primero el libro, porque te amplía más como el concepto, y la película como que pasa a tener un enfoque muy diferente.
En cuanto a los comentarios referente a la adaptación del perfume, hubieron 121 comentarios, de los cuales tuvo un índice que el 58% dijo que no, un promedio pues de 6.2 en la calificación. Pero pues igual los comentarios fueron los que más se dieron a escuchar o a entender que esta adaptación no había... No. En cuanto a las otras dos obras literarias, también, en cuanto al Cuervo, pues subió un 22% positivos, pero de igual manera no fue que le ayudara mucho pues como a mejorar esa expectativa que pronto los críticos, Academia de Cine o algo así, tenían referente a esto. Y pues a la última obra literaria, pues nada, el 4% de los comentarios, solo 4 fueron positivos, del resto todos fueron negativos, y eso pues era la calificación o el puntaje que ellos le daban a esta película.
Y continuando, digamos, con el análisis de la película del perfume, realmente yo cuando estaba buscando casi queda en el top que yo estaba dando anteriormente, porque había mucho público, mucha barra con respecto a esa película, porque realmente en teoría lo que se ve en las páginas es que gustó bastante dentro del público. Sí vi que la referencia como de la crítica era muy baja, pero el público le encantó. Con respecto al Cuervo no la he visto, pero me parece interesante el título, quisiera leer el libro y luego ver la película, como dice mi compañera también, porque realmente es bastante interesante. Me pude ver un poco de lo que contabas.
Bueno, y aquí realmente, pues como lo comenzamos diciendo, puede que va en gustos, ¿no? Entonces la crítica pone algo, se clasifica de una manera, pero en lo personal a nosotros nos parece algo supremamente diferente, va mucho en gustos. Simplemente estamos dando es como un poco de lo que hemos visto que va hacia la crítica y de lo que la academia también ha sacado, obviamente, pues, de información de estas adaptaciones y de estas películas.
Letras convertidas en canciones y melodías que inspiran. Este es el recomendado musical.
Les cuento que también el día de hoy, en nuestro recomendado musical, les traemos un top de algunas canciones que han sido escritas o, bueno, que han sido representativas respecto a algunas obras literarias, canciones que varios artistas pues pudieron escribir pensando y pudieron también ser interpretadas en estas obras que se adaptaron de algunos libros. Les traigo un top 3 de las 3 canciones que más me llamaron a mí en particular la atención. En el número 3 es una canción que fue creada para la película de Tim Burton, Alicia en el País de las Maravillas, y está basada justamente también en el libro con el mismo nombre, escrito por Lewis Carroll. Esta es Alice de Avril Lavigne. En el top número 2 se encuentra una canción que fue inspirada en el tema de una novela y que hace referencia a un artista que no solamente muestra su parte comercial, sino que también quiso como tomar un poco la parte literaria, y es de Katy Perry, Firework, la cual hace referencia a un capítulo de la novela En el Camino de Jack Kerouac. There's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go as you shoot. Puesto número 1 es una canción supremamente conocida, bastante escuchada, y esta canción es de una artista colombiana que siempre ha estado como en representación de todos los colombianos. Esta canción fue escrita e interpretada por la cantante Shakira para la obra El amor en los tiempos de cólera, basada en la novela del mismo nombre y escrita por Gabriel García Márquez. La canción se llama Hay Amores, de Shakira. Ay. ¿Qué no haría yo por ti? Por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funda en la arena del mar. Quiero fundirme yo en
Bueno, yo personalmente sí he escuchado las tres canciones. De pronto no tenía presente el nombre, pero sí las en algún momento sí las había escuchado. De pronto las canciones en inglés no es lo mío, no se me da mucho, pero sí en algún momento o algo así las he escuchado.
Sí, como decía Laura, también por nombres de pronto no me ubicaba con las canciones. Me gusta bastante la de la película de Alicia, porque me parece que el tono de la canción en sí es como tierno, pero un poco gótico a la vez. O sea, tiene como esa dualidad en los ritmos, y me gusta bastante eso, como el cambio o el giro que da con respecto a eso. Y la canción de Shakira, que es bastante buena, yo la había escuchado hace mucho tiempo, pero por el nombre realmente no me acordaba mucho.
Bueno, yo las tres canciones también las había escuchado, pero si me dicen el nombre también quedo súper perdida. y súper chévere, porque muchas veces uno tiene en mente, digamos, una escena de una película o una canción, inmediatamente se le viene a la mente el libro. Por ejemplo, en el caso de la canción de Shakira, inmediatamente la escucho, recuerdo que hay un libro y que es como uno recuerda que hay un libro y una película y uno se ambienta. Entonces inmediatamente uno la escucha, ya se acuerda del libro y de la película, y eso me parece impresionante, el poder que tiene la música de llevarnos a momentos o situaciones que hemos vivido.
Sí, así es. Y sin embargo, sí, son tres canciones que, como les decía, en particular me parecen muy buenas y me llamaron mucho la atención, porque representan obras que son muy populares o son canciones que hemos escuchado con frecuencia, pero que de pronto como que no sabíamos que habían estado, o que esta era la canción, o ese es el nombre de la canción. Entonces me parece parece como muy interesante.
Y bueno, en este recorrido que tuvimos el día de hoy, pues llegamos al final de nuestro programa, dejándoles muchísimas recomendaciones de libros, de literatura, para que permitan nuevamente dejar volar su imaginación. Permitan que su vida se llene de letras maravillosas, de libros espectaculares y de autores sin igual. Entonces no dejen pasar esta oportunidad, aprovechemos estos tiempos de pandemia para hacer cosas diferentes. No todo es las redes sociales, no todo es series. Abramos un poco los libros, que también es chévere pasar de página en página. Y leer nos abre un poco más la mente, nos abre a un mundo diferente. Entonces, súper invitadísimos. Les dejamos muchísimos recomendados para que ustedes puedan escoger, para que puedan ir y buscar. Entonces, pues nada, esperamos que nos acompañen nuevamente en una próxima emisión. Acuérdense de seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram Atenea en la U y por supuesto siempre de escucharnos a través de Uniminuto Radio 1430. Gracias por acompañarnos, que estén muy bien.
Y nos escuchamos en una próxima Atenea. Chau, chau.
Chao.
Chao. Varias de moscas caminan por allí. Uno, dos, busca violento. Mueven sus charros con frenesí. Uno, dos, busca violento. Los manchicos de cuero nos queremos divertir.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/UVD. Podcast Atenea en la U.